COPE más Lugo.
Estar informado.
Seguimos aquí en COPE Lugo, seguimos falando de asuntos de actualidad. En esta segunda parte do programa recibimos a voceira municipal do Partido Popular aquí na cidade, Elena Candia. Que tal? Moi boa tarde.
Moi ben, boa tarde, gracias.
Bueno, falamos de cuestións importantes para a vida municipal do Concello de Lugo e temos que falar dunha denuncia que facía o Partido Popular esta semana, que é a situación económica do Concello, sobre todo despois de estudiar a liquidación do ano 2023, do pasado ano, e informe de morosidade, con moitas facturas por pagar, con millóns de euros que debe o Concello de Lugo. Que podemos decir desta situación e que é o que propón o Partido Popular?
Ben, en primer lugar, iso é moi importante, contextualizar o que estamos facendo público, non? Dous informes que son elaborados polo propio goberno e que se trasladan a pleno. No informe de morosidade, ademais, pedimos o debate, que non nos deron oportunidade de facelo. E, por suposto, a conta xeral. Estes documentos confirman moitas das advertencias que vimos facendo nos debates de orzamentos, tanto eu neste último debate como os meus compañeiros en exercicios anteriores. Como que se mide, sempre digo que necesita menos esforzo de interpretación, e aínda que evidentemente son, bueno, pois, valores cuantitativos que poden ser difíciles de entender, elegimos tres ou catro datos que creo que son bastante exemplarizantes. Por exemplo, o informe de morosidade reflexa que a 31 de decembro do 23 estaban no caixón sen pagar 1.754 facturas por un importe que superaba os 9 millóns de euros. Isto, evidentemente, reflexa unha pésima xestión, porque detrás de cada factura, pues, evidentemente, hai un proveedor, un autónomo, unha empresa que está esperando polo seu pagamento. Pero é que, se analizamos tamén os datos, e aquí xa da conta xeral, vemos que o que nos din que van a facer, que os orzamentos, que o papel aguanta todo, despois, cando remata o ano e comprobamos o que realmente fixeron, aparecen desviacións moi alarmantes. Por exemplo, que ingresaron 18 millóns de euros menos do que tiñan previsto e que gastaron casi 4 millóns de euros máis do que tiñan previsto. Así que imaginadevos a foto fixa que queda a 31 de decembro, con 18 millóns menos de ingresos do previsto e 4 máis de gasto do que tiñan previsto. Volve a ser, evidentemente, unha nota que temos que dar suspenso, porque ao final é diñeiro público e ao final lévanos o que tamén decíamos en orzamentos, que gastan moito, gastan mal, e aí xa podemos dar os datos dos reparos de legalidade, que son advertencias que se levantan en pleno co voto único do Partido Socialista do Bloque Nacionalista Galego, porque os funcionarios advirten de que está incumplindo leyes que lle reparan a legalidade, non? Pero que a maiores, digamos que o importante, digamos, as políticas públicas que poden ser transformadoras no Concello, ademais de crear novos servicios, que non é o caso, pode ser os investimentos. Decíamolo no debate de orzamentos e confirmo a conta xeral, todo o que se poida facer neste exercicio 24 en investimentos, en inversións, é dicir, que quedan para mellorar a calidade de vida dos lucenses, vai a conta de crédito. É dicir, dilapidaron todo o remanente de tesorería que tiñan, con cifras que podían chegar aos 50 millóns de euros, e agora todo o que pode quedar, digamos, para disfrute dos lucenses, ten que ser a costa dun préstamo de 13,5 millóns de euros, unha operación de endebedamento. E nos decimos, a ver, o diñeiro público, evidentemente, está para gastar. Detráese nun procedemento gravoso, a cada lucense lle costa pagar os seus impostos, e se se lle dá ao Concello, é, evidentemente, para que repercuta e revirta novamente na sociedade lucense en servicios ou en obras. Pero non criticamos que se gaste diñeiro, o que criticamos é que se gaste mal, que ao final a foto fixa que nos queda dese goberno, que primeiro intentei dar en números e agora reflexo en gastos, pois ese carril bici que ninguén usa, ese edificio multiecolóxico que a única función que ten é, parece ser, para concienciar da importancia da construción con madeira, que eu faigo unha reflexión, canto máis útil sería invertir ese dinheiro rehabilitando un edificio, por exemplo, no barrio da Milagrosa, e crear un servicio alí para os veciños nunha zona que necesita un impacto máis ou menos inmediato, ou, por non decilo, pois as mal chamadas caldas, porque realmente non son caldas, porque lle falta o elemento diferenciador, que é a auga minero-medicinal, que tampouco fai falta ser analista matemático, simplemente dando un paseo pola zona, calquer nucense pode comprobar que non ten ningún tipo de aceptación e que están constantemente baleiras cos gastos de funcionamento e de mantemento que ten. Entón, esas son as dúas reflexións. Derrochan, incumplen a lei, pagan tarde mal, e o peor de todo é que no que invirten non repercute positivamente na sociedade lucense. E por iso lle damos ese suspenso.
Falaba a voceira do Partido Popular desa foto fixa a nivel económico. Temos que falar tamén doutra foto que se fixo, por decirlo así, famosa durante esta semana, feita moi preciño aquí dos nosos estudios, aquí na Avenida de Magoi, en concreto nese tan ansiado auditorio de Lugo. Bueno, unha foto na que participaban pois as dúas cabezas visibles do bigoberno local, por un lado Paula Alvarellos, por parte do Partido Socialista, por outra parte Rubén Arroxo, por parte do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, como esta situación do auditorio, porque se pediu tamén dende o Partido Popular pois acceder a esas instalacións, e de momento deuse a calada por resposta, e incluso nas últimas horas pois un non a esa petición formal do partido.
Algúna dos vídeos e das informacións que facíamos dentro do grupo, e algunha valoración que facía algunha compañeira, definía aí pois como unha foto da vergoña e da desfachatez. Dende logo unha enorme provocación, non? Porque o que está pasando co auditorio, para calquer persoa que analice dunha maneira obxectiva, é absolutamente insultante, non? Recepcionano hai máis de 44 meses, firman conforme o edificio está en plenas condicións, continúa pechado. En novembro do 22, como en maio do 23 aparecían eleccións, continuaba pechado, fabrican un expediente para corrixir desperfectos. Nos decimos, e o argumentamos dese xeito, teñen que ser desperfectos que teñan relación directa con ter o inmoble tanto tempo pechado, porque non poñemos en dúbida a firma da que hoxe a alcaldesa, cando recibe o inmoble, de que efectivamente comprobou que estaba en perfectas condicións, anuncian en maio, pois iso, un expediente para corrixir os desperfectos, en novembro do 22, advertindo que era un expediente que duraría 4 meses as obras e que podría aperturarse en maio do 23. Cando chega maio do 23, tamén volven a fabricar un relato dicindo que apareceu moito máis desperfecto do que tiñan previsto, e o que iba a durar 4 meses, pois dura moito máis. Rematan en decembro. Nos hai que decir que dende agosto vimos preguntando en comisión ou en pleno como está ese contrato para arranxar eses presuntos desperfectos, non? Foron nos dando largas, medias verdades. Bueno, chegou un momento en donde xa non había máis excusas, e confirmannos que efectivamente remataron, que por certo, nese expediente quedou unos claro que teñen perfectamente definido que significa firmar un acta de recepción, porque neste expediente tardaron un tempo e dixeron en pleno que non firmaban acta de recepción porque non quedaran as obras como eles lles parecía que debían de quedar, co cual saben perfectamente o significado de cando firmaron hai 44 meses. Ben, desde que nos confesan que efectivamente as obras están rematadas, este grupo leva intentando ver o edificio, non? Pedimos por rexistro o acceso ao inmoble unha vez, non nos contestan. Normalmente, o quinto día, hai silencio positivo e facemos uso dese silencio, pero bueno, por ter unha deferencia, a maior das colaboracións, volvemos a escribir novamente para pedirnos acceso ao inmoble. Tampouco nos contestan. Entón, aí sí que xa facemos operativo eses cinco días de silencio positivo, e para non obstaculizar o normal funcionamento da administración, advertimos cando vamos a ir en fecha e hora. E aí ven a sorpresa. Ese día que registramos vamos a ir nunha data determinada, nunha hora, avisando coa debida antelación, foi ese mesmo día que a alcaldesa e o tenente alcalde Arroxo visitan o inmoble e sacan esa foto que a todos nos fixo reflexionar canto tempo teremos que seguir privados desas increíbles infraestruturas culturais, non? E aí contéstasenos que recibiron un escrito do grupo municipal, era o terceiro, os doutros dous, di que a primeira solicitude que é esta primeira solicitude da que ten coñecemento, porque os dous anteriores non entraron no noso rexistro. Confírmanos que, bueno, efectivamente os papeles existen porque están registrados e hasta aí podíamos chegar, foron derivados a outro departamento, que parece ser que nada ten que ver ca alcaldía. Así que o 11 de marzo, que era o día que nos propoñíamos para facer a visita, non é posible organizala. Nos próximos días poñerémonos en contacto co seu grupo. Aparte de ser insultante os dereitos dos concellais, evidentemente, o grupo político que ganou as eleccións, bueno, pois creo que deixa tamén bastante en entredito o funcionamento interno do concello, que perde papéis, que non sabe nin por onde chegan, nin a onde van, e que, bueno, pois certamente esta actitud nos temos que criticala, non? Bueno, pois con total educación, pero temos que ser moi insistentes en pedir que se rectifique, porque así vamos mal.
Supoño que o Partido Popular pedirá que, aínda que non deixen visitar o vindeiro luns, que se deixe visitar o máis pronto posible esas instalacións.
Esa foi a petición, e faremos defensa dos nosos dereitos en todas as institucións que temos o alcance. En este caso en concreto, pois non descartamos tampouco acudir a Valedor do Pobo, porque é tan insultante a falta de respeto pisar os nosos dereitos, que temos que intentar, insisto, con total educación e respeto, pero tamén facernos valer, porque detrás temos moitos lucenses que nos apoiaron, non? E non nos permiten pois que nos insulten desta maneira.
Falamos de cuestións máis positivas, imos repasar investimento feito pola Xunta de Galicia en diferentes centros educativos da cidade, tamén no Centro Integral de Saúde da Residencia, precisamente pois este pasado lunes pues abríase un dos servizos que ten este centro, o servizo de fisioterapia. Bueno, tamén hai un convite feito aos veciños da residencia, do Castiñeiro, da Abella, asistir a unha reunión que será esta tarde ás 8 no local da Asociación de Veciños da Rúa Bidueiro. Bueno, por unha banda, bueno, como valoramos todos eses investimentos, e por outro lado, que se vai falar nesta xuntanza desta tarde?
Bueno, certamente estos días tivemos visitas de dous conselleiros que levan áreas fundamentais, non? Para os galegos e para os lucenses, que sen dúbida son educación e sanidade. En algún caso xa era para visitar casi o remate das obras, como era no centro educativo de Ollos Grandes. Certamente tamén nos permite estas visitas recordar e poñer en valor que dende o Sagrado Corazón, que foi un investimento de 4,2 millóns de euros, a todas estas obras que están en marcha en Ollos Grandes, Lucos Augusti, Ansel Fole, Paradai, o Centro de Educación Especial Santa María, ou no Centro de Nadela, todos eles ou en licitación, ou case rematando, ou orzamentado, non? Pero lévanos a reflexionar que o investimento supera os 10 millóns de euros desde esa data, non? E agradecémolo, non? Porque a educación é o noso futuro, pero tamén en sanidade. Sanidade, ademais, un área en donde todos sabemos que non está exenta de debate político de maneira constante, non? E parécenos tamén moi importante que o goberno galego visite Lugo e recorde as cousas que están facendo, elles de publicidade, e que os lucenses as coñezan, non? Evidentemente, a un barrio a donde pode ir o conselleiro de Sanidade, o barrio da Residencia, o Centro Integral de Saúde, nunhas instalacións certamente maravillosas, está se enchendo de servizos, estáse rematando, incluso había un inmoble que era donde inicialmente estaba previsto e non puido ser, outra actividade que non era sociosanitaria, xa están rematado o revestimento exterior, que estéticamente, a verdade, que quedaba moi mal, e foi unha das reivindicacións que fixéramos nas últimas visitas, xa hoxe é unha realidade, pero máis importante é o contido, non? Moitos podríamos destacar, pois xa empezou a funcionar fisioterapia, que podíamos, bueno, pois comprobalo tanto cos propios sanitarios como incluso con pacientes que xa estaban ali, ou algún área moi importante que nos preocupa moitísimo, que ademais fixemos alegacións nos nosos orzamentos, porque creo que as administracións locais non se poden poñer de perfil nun problema que ten a sociedade como é a saúde mental. De feito, leváramos unha alegación aos nosos orzamentos que votaron en contra o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego, e puidemos tamén coñecer algúns dos profesionais que están na unidade de saúde mental nunha área ademais importantísima de prevención de suicidio nunha cidade, nunha provincia que encabeza esas cifras, non? Cifras que detrás de cada número, pues evidentemente hai unha familia e un drama, ¿no? Entonces, son servicios moi necesarios que agradecemos ao seu arranque, pues, nun barrio renovado en ilusións, en infraestructuras, e que hoxe, pues, efectivamente, ás 8 da tarde, temos un dos recurrentes encontros veciñais que vimos tendo dende hai moito tempo. para, bueno, pues informar de máis avances, non? Está previsto que a oficina de emprego tamén empece en funcionamento, se non hai ningún bueno, pues sobresalto técnico. Esta mañá ainda o falaba ca conselleira de emprego e me autorizaba a, bueno, pues a informar sobre os avances. En torno ao 18 de marzo se prevé que xa poida estar en funcionamento tamén a oficina de emprego. Bueno, tamén moi avanzado pois a residencia, que xa dende fora podes hasta comprobar que xa está equipada con mobiliario, e vamos pechando xunto, bueno, pois co aparcamento disuasorio que está na Avenida Brogán. E creo que temos que explicar tamén intercambiar opinións con todos os veciños e facer paralelismos, non? Do que fixo o goberno cun proxecto político do Partido Popular e o que fixo o goberno do Concello de Lugo nese barrio, que cada vez que poñemos un pé non hai un veciño que non nos recorde que a ver se somos capaces de que se cambie o itinerario do carril bici, que agora ademais que se ve hasta parece como secuestrado, non? Toda a infraestructura que está nova, que luce dunha maneira, bueno, pues ben bonita estéticamente, pero ben útil dende o punto de vista dos servicios, e que está, vamos, como acordonado con unha infraestructura que ninguén usa, que xa se está despintando, que afea estéticamente e que limita dende o punto de vista da actividade económica.
Voy a hacer una pregunta más a Elena Candia, ya como presidenta provincial do Partido Popular. Falábamos ahora dos investimentos importantes da Xunta de Galicia, ya sin preguntar por nomes, cargos, ni estas cuestiones que a veces falamos nos mentideiros políticos, jornalísticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, o presidente da Xunta en funciones, Alfonso Rueda, concedía hai uns días unha entrevista con nosos compañeros do Diario El Progreso, pues falando pues dese futuro da Xunta de Galicia. Bueno, supoño que terá un peso importante unha provincia como a de Lugo, como xa é habitual, sin falar de, como dicíamos, nomes, cargos, etcétera, etcétera. Como son esos prazos, como se vai traballar a nivel interno dentro do partido, pois precisamente pois para constituir o futuro Parlamento de Galicia e o futuro goberno de todos os galegos.
Ben, o 18 está previsto que se constituya o Parlamento, e agora, bueno, pois o presidente está precisamente pois facendo o seu traballo que lle corresponde a él, que sabe que ten o apoio do Partido Popular de Lugo, e o que ademais quedoulle moi claro que ten o apoio dos lucenses. Eu teño que decir que, bueno, pois o seu compromiso ca cidade, ca provincia e cas persoas tamén, excepcional, ten bueno, pois unha relación en cada ocasión agradece, non? Pois o apoio e o traballo que recibeu de Lugo, non teño ninguna dúbida que en todos os ámbitos que ti citache vai a ver Lugo recompensado ese esforzo, ese caudal de confianza que depositou no presidente Rueda. Evidentemente, nos recordaremos yo, máis, como yo digo tamén, sempre nas xuntas directivas, non lle íbamos a permitir que fose de outra maneira, pero é francamente agradable cando ves que xa sale del. Entón, a partir de aí, pois avanza unha nova legislatura de 4 anos por diante, con moitísima ilusión, con moitos proxectos para Lugo, e sobre todo, bueno, pois con esa tranquilidade de que novamente pois Lugo encabezou o a mellor porcentaxe de voto, que tivo pois unhos resultados francamente maravillosos, e foi, por suposto, gracias á implicación e ao traballo de moitísima xente, de todos, porque ademais traballaron todos, desde o militante de base a grupos municipais, nomeadamente o da cidade, que tivo unha presencia en Carpas, e que ademais a cidade tivo tamén unha porcentaxe moi importante, un tema tampouco menor cando sabíamos que iba na lista do Partido Socialista, pois a que hasta fai poucos días era alcaldesa. Así que, bueno, pois ca tranquilidade do traballo feito, pero ca ilusión de saber que vamos a ter durante 4 anos pois un goberno comprometido cas necesidades de Lugo, e iso motívate a traballar moitísimo.
Pois pendente, estaremos dese futuro, tanto a corto como a medio como a longo prazo, no eido autonómico, no eido municipal. Falábamos coa voceira municipal do Partido Popular e tamén presidenta provincial do partido aquí en Lugo, Elena Candia. Graciñas, como sempre, por estar connosco aquí na COPE, e seguimos falando en vindeiras ocasións.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Unha e 25, case 26 minutos do mediodía. Seguimos aquí en Cope Lugo. Tempo para uns consellos antes das notas necrolóxicas. Sabes que podes escoitar toda a programación das nosas emisoras a través das nosas emisoras, por decirlo, vaya redundancia, e tamén a través da web de cope.es e a través da aplicación móvil de Cope. Seguimos contándoche todo o que interesa.
En Cope tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Castro Verde está de feira este domingo. Achégate a Castro Verde, disfruta dunha boa vila e aproveita para facer a mellor compra. Atoparás un bo comercio, os mellores produtos do campo, o mellor gando porcino, o mellor polbo a feira, o mellor Castro Verde. Ven a feira este domingo. Tes que coñecela e vivila. Castro Verde, vila de feira e de progreso para todos. Lembra, o domingo hai feira e unha invitación do Concello de Castro Verde, aberto á provincia.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, carretera. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot. Automecánica Talleres Barja de Abadín, servicio oficial Peugeot, teléfono 982 50 81 62, más info en talleresbarja.com.
O temporal tira coas árbores e despois atrancan por aquí e por ali e xa non produzan males maiores ao caer, que ás veces fan mal. Incluso carón das casas non debería de haber árbore grande algún, que un día ata che tiran o tellado. Chama Héctor Fernández de Guacos Peitó. Sabe de podar, en alturas, en límite de alto, ou cortar ou replantar o que queiras, que podes elexir levantar este árbore frutal aquí e poñelo ali. Tamén. Xa o chaman de toda Galicia. Héctor Fernández, tamén plantacións, venda de pino e eucalipto, limpeza de montes e xardinería, trator de reducido tamaño. Entra incluso ali onde non entra ninguén. Fala con Héctor Fernández. Recordo xo número 646-85-41-40. A ver, 646-85-41-40. É calqueira tipo de podas. Se houbera unha árbore de un quilómetro de alto, tamén o podaba.
A Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 41ª edición os seus mellores viños do 8 ao 10 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os sabrosos caldos da nosa terra. O venres día 8 ás 20 horas apertura dos stands e ao longo do fin de semana viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais celebrarase a Feira de Oportunidades e Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Disfruta do 8 ao 10 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
Falcón Agroalimentaria en Lugo Campiña, Rotonda do Ula, Mercontrol Raba de Polígono Industrial. Agora seguimos tendo as mellores laranxas da Horta Valenciana directamente sin intermediarios. A mellor calidade, os mellores prezos. Gran variedade de plantas, frutais e mesmo rosales. Ah, e seguimos na época do cocido. Os mellores produtos para facer a mellor reunión familiar, témolos nós. Como sempre, todo en alimentación, droguería, ferretería, pensos para mascotas, tamén viño en backing box. Para aparcar, home, a carón da porta para que todo sexa máis doado. Ven a xiña. Falcón Agroalimentaria en Lugo. Mercontrol en Rabade. A mellor calidade, os mellores prezos.
Que bo estás, Guitiriz.
Do 4 ao 10 de marzo, 10ª edición do concurso de tapas que organiza a Asociación de Hostalería de Guitiriz de Bares en colaboración co Concello de Guitiriz. Participan 8 locais: A Capela, Balneario de Guitiriz, Soa, Xoldra, Casa Nistal, O Correo, Pab Zeus e La Casilla. Sortearánse 1.200 euros en premios entre as persoas que teñan o selo de todos os locais. Ademais, este ano certame ten carácter solidario, xa que parte do recadado será doado á Asociación Alume. Xa sabes, do luns 4 ao domingo 10 en horario de 8 da tarde a 11 da noite, ven probar as mellores tapas.
Que bo estás, Guitiriz.
Bigmat Huertas. Bigmat Huertas lo recomiendo siempre a los amigos porque sé que no fallan. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo.
¿Que hay que ir a Pousada Pastoriza?
Sí, y vas y vienes sin problema. Lo último en muebles de cocina a medida, con amplia exposición para que elijas la que mejor te encaje. Con tecnología alemana,
5 años de garantía
y financiación sin intereses, es decir, seguridad total.
Además, para baños, mamparas, griferías, sanitarios y puertas cerámicas, tarimas, un mundo para ver y más.
Ya sabes ese eslogan que se repite. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Bigmat Huertas en Pousada Pastoriza.
Pues además ahora, electrodomésticos que te harán la vida más fácil. Tecnología líder en el mercado. Tendrás una cocina que dure años.
A tus amigos siempre recomienda Bigmat Huertas en Pousada Pastoriza. Sin pérdida.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón de Raba de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuándo o dónde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas 982-39-1103. 39-1103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Unha e 33 minutos do mediodía en COPE Lugo, notas necrolóxicas. La señora doña María Ángeles Roca Muiños Angelines falleció en su casa de Castro de Rei el día 7 de marzo de 2024 a los 86 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposo Jesús María Baliña Vilariño, hijo Jesús Ángel Baliña Roca, hija política Nuria Martínez Fernández, nietos Nuria y Santiago Baliña Martínez, nietos políticos Héctor Fabio García Solorza y María Bahamón de Lesta, bisnietos Cristal y Nazael García Baliña, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la conducción, que por su eterno descanso tendrá lugar mañana viernes, día 8, a las 4 de la tarde, desde el tanatorio Serfuja de Castro Ribeiras de Lea hasta la iglesia parroquial de Quintela, Castro de Rei, en donde se oficiará la misa de funeral y seguidamente la inhumación en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, tanatorio Serfuja, sala número 2, Castro Ribeiras de Lea. Hoy jueves a las 9 de la noche se oficiará una misa en la capilla del tanatorio. Funeraria Fernández. El señor don Manuel Meilán Rego, da casa do Froilán de Triaba, falleció el día 6 de marzo de 2024 a los 86 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa Estrella Ferreiro Puente, hermanas María Luz Divina, viuda de Elías Cabanalis y Hermelina Meilán Rego, hermano político Luis Folgueira, cuidadores José María Llanes Yáñez y María José Orosa Orosa, Demás hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy jueves, día 7, a las 4 de la tarde, desde el tanatorio Serfuja de Castro Ribeiras de Lea hasta la iglesia parroquial de Triabá, en donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el cementerio de dicha parroquia. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario Tanatorio Serfuja, sala número 1, Castro Ribeiras de Lea. No se recibe duelo. Funeraria Serfuja. La señora doña Mari Carmen Pérez Galloso falleció en su casa de Lama, Vilaxuste, Porto Marín, el día 6 de marzo de 2024, a los 91 años de edad, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hermanos José, fallecido, Divina, fallecida, María Pilar, fallecida, y María Amelia Pérez Galloso, viuda de José Penela Rivas. Sobrina María Amelia Penela Pérez. Sobrinos, políticos, primos y demás familia ruegan una oración por el alma de la finada y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy jueves, día 7, a las 4 de la tarde, desde el tanatorio Velatorios de Guntín hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Vilaxuste. Allí tendrá lugar el funeral por su eterno descanso y seguidamente se procederá a la inhumación de los restos mortales en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente Tanatorio Velatorios de Guntín, sala número 1. Funeraria Yáñez. El señor don Juan Fidel, nieto amoroso Fidel de Barcha, falleció en el hospital de Lugo el día 5 de marzo de 2024 a los 75 años de edad. Descanse en paz. Su esposa Pepita Tella Fernández, hijos Juan José y Tania, nieto Tella. Hijos políticos Sonia Folgueira y Óscar Díaz. Nietos Roque y Fabio. Hermanos Marisel y Suso, nieto amoroso, fallecido. Hermanos políticos Alfonso Rodríguez, fallecido, y Pilar Pérez. Sobrinos, primos y demás familia agradecen una oración por su alma y comunican que el funeral de entierro por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves, día 7, a las 5 de la tarde, con salida del tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Andrés de Ferreiros, Pol, donde se celebrarán los funerales y seguidamente la inhumación de los restos mortales en el cementerio parroquial. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente Tanatorio San Roque de Meira. Por expreso deseo de la familia se agradece, pero no se recibe duelo ni flores. Pésames en la web funerarialourido.com. Funeraria Lourido. La señora doña Francisca López Pérez falleció en Lugo el día 5 de marzo de 2024 a los 98 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Ermitas y Pedro López Pérez, sobrinos Manuel Carlos, Victorino, Fe, Manolo, José Antonio, Gloria, Nuria, Víctor y Josefa. Primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy jueves, día 7, a las 5 de la tarde, desde el tanatorio Mosteiro de Puebla de San Julián a la iglesia parroquial de San Martiño de Torre, o Páramo. Allí a las 5:30 se celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente Tanatorio Mosteiro, sala número 2. Funeraria Mosteiro. El señor don Dositeo Pena Fernández de Casa Catombo de Trobo, Begonte, falleció en Casa Pepe da Fandiña, Constante, Silva Rey, Outeiro de Rei el día 7 de marzo de 2024, a los 91 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. José Seijas Flores, viudo de Ana María Castro Veras, y José Domingo Seijas Castro, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa, que por su eterno descanso se celebrará mañana viernes, día 8, a las 4:15 de la tarde, en la capilla del Tanatorio Luis Iglesias de Outeiro de Rei. Seguidamente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial de Santa María de Trobo, Begonte, donde recibirá cristiana sepultura, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Luis Iglesias de Outeiro de Rei, sala número 1. Pésames en la web grupoluisiglesias.com. La misa de velatorio se celebrará hoy jueves a las 8 de la tarde en la capilla del Tanatorio Luis Iglesias de Outeiro. Por deseo del finado se agradece, pero no se admiten flores. Crematorio Tanatorios Luis Iglesias. El señor don José María Lanzós Iglesia de Casa de Campón falleció en San Martín de Corbelle el día 7 de marzo de 2024 a los 90 años de edad. Descanse en paz. Su sobrino de casa, José Fernández Lanzós. Hermanos María Inés Lanzós Iglesia, fallecida. Manuel Lanzós Iglesia, fallecido. Y Orencio Lanzós Iglesia, fallecido. Hermanos políticos, Agapito Jaime Fernández Paz, Justa Lamas Edrosa y Carmen Mel Álvarez. Sobrinos, Manuel Lanzós Mel, Esther Lanzós Mel, Marisol Lanzós Lamas y Manuel Lanzós Lamas, fallecido. Cuidadoras, Martina y Susana. Sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana viernes, día 8, a las 5:30 de la tarde, con salida del tanatorio Alvariño hasta la iglesia parroquial de San Martín de Corbelle, a Pastoriza, donde se celebrará el funeral por el eterno descanso de su alma y a continuación el entierro de sus restos mortales en el cementerio parroquial, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Alvariño, sala número 1. Hoy jueves se celebrará una misa de velatorio a las 9 de la noche en el Tanatorio Alvariño. No se recibe duelo. Funeraria Alvariño. El señor don Felipe Rebolo Penín, viudo de Ángela Franco Adán, de casa Felipe da Torre, Condes Friol, falleció el día 6 de marzo de 2024 a los 97 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Ángel y María del Carmen Rebolo Franco. Hijos políticos María Consuelo da Riva Serén y Ángel Ramos Serén. Nietos María del Carmen y María de los Ángeles Rebolo da Riva, ahijada, y Ángel Ramos Rebolo. Nietos políticos José Manuel Carreira Franco, Javier Núñez Brao y María José Iglesias García. Bisnietos Hugo, Adriana, Antía e Iker. Hermanos Antonio, viudo de Magdalena Miranda, y Genoveva Rebolo Penín, viuda de Victoriano García. Hermana política Alicia López, viuda de Jesús Rebolo, ahijado Luis Rebolo. Sobrinos, sobrinos políticos, bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa, que por su eterno descanso se celebrará mañana viernes, día 8, a las 5:30 de la tarde, en la capilla del Tanatorio de Friol. Seguidamente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial de San Martiño de Condes, Friol, donde recibirá cristiana sepultura, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Luis Iglesias, de Friol, sala número 1. Pésames en la web grupoluisiglesias.com. La misa de velatorio se celebrará hoy jueves a las 9:30 de la noche en la capilla del Tanatorio de Friol. Crematorio Tanatorios, Luis Iglesias. El señor don José Franco Villar, viudo de Felicitas Espiñeira Villar, de Casa Penín, de Condes, Friol, falleció el día 7 de marzo de 2024 a los 83 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Marifé, José Manuel, fallecido, Isabel, José Ángel, fallecido, y Juan Carlos Franco Espiñeira. Hijos políticos José Manuel Vidal Seoane, Concha Gómez Villamarín y Carlos Vidal Seoane. Nietos Jonathan y Jennifer, Melissa y Marcos, Cristian, Brenda y Samantha. Nietos políticos Andrea, Jesús y Markenia. Bisnieto Ian. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa, que por su eterno descanso se celebrará mañana viernes, día 8, a las 6:30 de la tarde, en la capilla del Tanatorio de Friol. Seguidamente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial de San Martiño de Condes, Friol, donde recibirá cristiana sepultura, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Luis Iglesias, de Friol, sala número 3. Pésames en la web grupoluisiglesias.com. La misa de velatorio de hoy jueves se celebrará a las 9 de la noche en la capilla del Tanatorio de Friol. Crematorio Tanatorios, Luis Iglesias. Primero cabodano do señor don José López Cortón, da casa de Manuel de Couto da, que finou na súa casa de Ramil, Castro de Rei, o día 13 de marzo do 2023, aos 62 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. A súa esposa, Josefa Rodríguez Fernández, fillos Isabel e Juan Carlos López Rodríguez, fillos políticos Carlos Castro López e Susana Iglesias Muiña, netos Nicolás Castro López e Mateo Érica López Iglesias, nai Anuncia Cortón Angrelo, viúva de Manuel López Novo, irmá María de los Ángeles López Cortón, irmán político Daniel Veiga Legaspi. Tíos, sobrinos, curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e máis la asistencia ao funeral de primeiro cabodano, que polo seu eterno descanso terá lugar o sábado, día 9, ás 4 da tarde, na igrexa parroquial de Ramil, Castro de Rei. Funeraria Serfuja. Primer aniversario del señor don Antonio Freire Iglesias, de Casa da Fonte, Villamayor de Negral, Guntín, que falleció el día 7 de marzo de 2023 a los 74 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Aurora Peteiro Cebral, hermanos Domingo, fallecido, y Eulogio Freire Iglesias, hermanos políticos Esperanza Fernández, Manuela Arias, Manuel, fallecido, José, Josefa y Ángela Peteiro Cebral, y Constante Expósito. Prima de casa, Angelines Peteiro Santos. Ahijados, Rocío Freire y Horacio Roca. Sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, que se celebrará el sábado, día 9, a las 5 de la tarde, en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Villamayor de Negral, Guntín. Favores que agradecerán. Crematorio Tanatorios, Luis Iglesias. La señora doña María de los Ángeles Roca Muiños, Angelines, falleció en su casa de Castro de Rei el día 7 de marzo de 2024 a los 86 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposo Jesús María Baliña Vilariño, hijo Jesús Ángel Baliña Roca, hija política Nuria Martínez Fernández, nietos Nuria y Santiago Baliña Martínez, nietos políticos Héctor Fabio García Solorza y María Bamón de Lesta, bisnietos Cristal y Nazael García Baliña. Hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la conducción, que por su eterno descanso tendrá lugar mañana viernes, día 8, a las 4 de la tarde, desde el tanatorio Serfuja de Castro Ribeiras de Lea hasta la iglesia parroquial de Quintela, Castro de Rey, donde se oficiará la misa de funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio, Serfuja, Sala número 2, Castro Ribeiras de Lea. Hoy jueves a las 9 de la noche se oficiará una misa en la capilla del tanatorio. Funeraria Fernández. Agradecimiento. La familia de doña Felisa Naval Domínguez, viuda de Amador Balea López, da las más expresivas gracias a cuantas personas asistieron a la conducción del cadáver y funerales, actos celebrados ayer miércoles en la iglesia parroquial de Carazo, Pol. Agradecimiento que hacen extensivo a todas aquellas personas que por distintos medios testimoniaron su condolencia. Funeraria Serfuja. 1:52 minutos en Cope Lugo foron notas necrolóxicas.
Grandes descuentos en Muebles Hispania. Estamos vaciando nuestra exposición por reformas en el local. Aprovechate de increíbles rebajas en todos nuestros productos hasta final de existencias. Todo tipo de dormitorios, librerías, colchones, tapicería y mucho más a unos precios de escándalo. Es una oportunidad única de hacerte con los muebles que buscas a un precio inigualable. Si te lo piensas mucho, te lo vas a perder. No lo olvides, la gran liquidación de precios la tienes en Muebles Hispania, en Lamas de Prado 53. No la dejes escapar. Abierto de lunes a sábado.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Novena de San Francisco Javier. Padre predicador Antonio Fernández, del Instituto Español de Misiones Extranjeras y misionero en República Dominicana.
Hoy jueves 7 del mes de marzo, el Señor nos sigue invitando a escuchar su voz. La gente que no escucha la voz del Señor, pues se pierde muchas cosas, como le pasó al pueblo de Israel. Y el mismo Jesús dice, el que no está conmigo, desparrama. ¿Qué es lo que está pasando hoy en muchos lugares del mundo, en Europa también? Hay una gran indiferencia religiosa, hay una gran pérdida de fe, hay dificultad a la hora de predicar el Evangelio, como le pasaba pues a San Francisco Javier allá en Japón, porque no se habían convertido primero los chinos, que era la cultura más antigua y referente en todas aquellas regiones del mundo, pues les parecía que era extraño que viniera una religión que dijera que traía la salvación si primero no había convertido a los chinos. Y eso pues nos invita a nosotros también, como a Javier, a ser capaces de abrir el oído, abrir el corazón también, para escuchar lo que tiene Dios que decirnos a nosotros. San Francisco Javier se movió después entonces a intentar evangelizar China. Lo contaremos de otra manera después, ¿no? Pero lo importante es que nosotros nos demos cuenta de que ese anuncio tiene que llegar a tanta gente que aún no ha escuchado, o a tanta gente que ahora pues quizá tiene prejuicio hacia una iglesia que se ha ido pues haciendo a veces un poquito lejana de la sociedad, y que pues por la secularización que hay en nuestro continente de europeo pues han ido enfriando en la fe. Necesitamos llamar a escuchar esta palabra, a transmitir la palabra de Dios, a transmitir el encuentro con Jesús, a transmitir la fe que lleva pues esta alegría de la salvación a todos y a todas. San Francisco Javier llamaba a aquellos compañeros que había tenido en la Sorbona, en París, a acudir en auxilio de tantas personas que aún no conocían a Cristo. No era que lo hubieran rechazado, sino que no habían tenido la ocasión de conocer. Y les decía así: muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas que se ocupen en la evangelización. Muchas veces me voy en pensamiento de ir a esas universidades universidades dando voces como hombre que tiene perdido el juicio y principalmente a la Universidad de París, diciendo en la Sorbona a los que tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas. ¿Cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por negligencia de ellos? Es tanta la multitud de los que se convierten a la fe de Cristo en estas partes, en esta tierra donde ando, que muchas veces me parece tener cansados los brazos de bautizar y no poder hablar de tantas veces de decir credo y mandamientos en su lengua de ellos y las otras oraciones. Con esto vemos el ardor con que San Francisco Javier quería transmitir y transmitía, como tantos misioneros también, compañeros en África, pues consiguen con la llamada al Evangelio hacer comunidades nuevas o construir comunidades nuevas allí donde antes pues había gente dispersa. Realmente el mandato del Señor es trabajar con Él, y Dios nos invita no solamente a redimirnos nosotros de manera personal e individual, sino a redimir también las relaciones sociales entre los hombres. Nos llama a ser también nosotros personas que seamos capaces de trabajar por los demás, de llevar nuestra fe a aquellos que están en nuestro entorno y mucho más allá también. Hoy hay una iglesia que quiere vivir una profunda renovación misionera. El Papa nos invita a eso. A ser discípulos misioneros. A veces nos bautizan de pequeños, ¿verdad? Y luego una catequesis para recibir un sacramento, y después de la primera comunión mucha gente ya, después de los 8 o 9 años, ya no vuelve a tener formación religiosa organizada, y entonces ¿qué discípulo y qué misionero se siente? Necesitamos iglesias ahora que despierten realmente el misterio de lo que somos, hijos de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, renovemos, hagámonos discípulos, hagamos participación en la iglesia de ese discipulado que nos ha compartido Cristo. Hoy la iglesia tenemos que tener esa profunda renovación misionera, una predicación que compete a todos, no solo a los sacerdotes, a las religiosas, sino que se trata de llevar el Evangelio a las personas que tratamos cada uno, tanto a los cercanos como a los desconocidos. Una iglesia en salida misionera que se atreve a llevar a las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Las periferias que están muchas veces en nuestro entorno, que ya no son simplemente las favelas de Río de Janeiro o de tantas ciudades grandes de América Latina, sino que también son nuestros barrios, también son los inmigrantes que vienen a nosotros, también son tantos jóvenes que no han tenido un encuentro con Cristo. La iglesia que tiene un dinamismo misionero, que busca a todos, especialmente a los pobres, a los enfermos, a los que suelen ser despreciados y olvidados, aquellos que no tienen cómo devolver. Esa dimensión misionera nos remite también a una parroquia para que desde allí escuchemos la palabra, celebremos la Eucaristía, nos organicemos para hacer misión, para transmitir, para formar, para organizar, para anunciar el Evangelio, que predicar la conversión, la responsabilidad personal y comunitaria y de las estructuras de la Iglesia sean nuestro estilo de ser cristiano, y no solamente repetir tradiciones y costumbres que nos hacen sentir bien, que nos alimentan personalmente, pero que necesariamente no evangelizan a todos. Llevemos este evangelio, la luz del evangelio, a todo lo que lo necesite, porque realmente ese es el mandato que nos ha dado Cristo. Amémonos y evangelicémonos para que el mundo conozca a Cristo, para que el mundo lo siga, para que el mundo lo ame.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Oración de San Francisco Javier. Señor y Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier. Infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe, y haz que tu Iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.